Buenos días, hermanos. Vamos a buscar nuestras Biblias, el libro de Marcos, y puestos de pie, tener una lectura del capítulo 4, Marcos 4. Marcos capítulo 4, el versículo 1 al versículo 20. Y sigan con sus vistas, por favor. Marcos capítulo 4. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y le decía en su doctrina: Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: El que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaban sobre la parábola. Y les dijo: A vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿No sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y esos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Esos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias y otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 70 y a 100 por uno. Hasta aquí la lectura de la Escritura. Oremos para que el Señor nos ayude a entenderla. El Dios de los cielos, nuestro gran Dios, venimos, Señor, a ti una vez más pidiéndote que nos perdones nuestros pecados, que ayudes nuestra debilidad. Y, Señor, especialmente en esta mañana te pedimos que tú envíes tu Santo Espíritu para que podamos entender tu palabra, podamos aplicarla. Pedimos por nosotros, por nuestros hijos, los niños en la escuela dominical, oh Señor, que podamos entender tu palabra, que es vida eterna. Te rogamos, Señor, por los méritos de Cristo, que seas con las iglesias hermanas alrededor nuestro, aquí en esta ciudad. Oh Señor, que se extienda tu reino aquí en esta ciudad. Trae paz a Hermosillo. Trae paz a esta colonia. Ten misericordia, Señor, de esta colonia. Te pedimos que nos uses en la extensión de tu reino. Te rogamos, Señor, por nuestros hermanos Phillips en España. Te rogamos por nuestros hermanos Boyo en la Ciudad de México. Ayuda a su ministerio en esta mañana, Señor. Dales las bendiciones de lo alto, las lluvias de gracia que tanto necesitamos. Ahora, Señor, si hablo, que hable conforme a la palabra de Dios, y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea nuestro Señor Jesucristo exaltado. En su bendito y santísimo nombre te lo pedimos. Amén. Sentémonos, hermanos. El título de este sermón es El mejor maestro del mundo. El mejor maestro del mundo. Siguiendo con nuestros estudios del Evangelio de Marcos, ahora nos toca estudiar esta historia del sembrador, o como se le titula aquí, la parábola del sembrador. Una parábola es una historia terrenal que nos enseña verdades espirituales. Una historia terrenal que nos enseña cosas espirituales. Ahora, la ventaja de esta parábola es que después de que el Señor la dijo, la contó, los discípulos le preguntaron sobre su significado. Y el Señor les explicó por qué hablaba por parábolas y también les explicó qué representa la semilla y los diferentes lugares donde cayó, qué representan esas plantitas y qué les pasó. Ahora, creo que sabemos exactamente lo que significa esta parábola. La hemos escuchado desde la escuela dominical. Así que lo único que haremos en esta mañana es profundizarnos en sus temas teológicos y Dios mediante esa tarde terminaremos con unas lecciones prácticas de esta parábola del sembrador. Bien, esta mañana nada más unos temas teológicos que podemos ver de esta parábola. Y el primer tema es que el Señor es el gran maestro. El Señor es el gran maestro, o como dirían los judíos, es el rabí de Dios. O como dirían los teólogos, el Señor es el profeta de Dios. Y esto porque el profeta es uno que enseña de parte de Dios. Y esto es lo que vemos en este pasaje. Luego se nota, versículo 1, Marcos 4:1. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella, en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina, o más literalmente, y les decía en su enseñanza. Creo que a veces podemos leer esta parábola y pensar en la semilla, pensar en la tierra, pero se nos olvida el protagonista. El protagonista de El Sembrador es el Sembrador. Y aquí el Sembrador es nuestro Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 13 se nos dice que Cristo, Él es el que siembra la buena semilla. Él es el Maestro que enseña, que proclama, que predica aquí. Preparé este sermón para el domingo después del Día del Maestro, después del día 15, ¿verdad? El Día del Maestro, y noté en algunos de sus estatus que hasta recibieron medallas algunos maestros de la iglesia. Muchas felicidades y también muchas gracias a los maestros que nos ayudan aquí en la escuela dominical y desde el púlpito. Si hubiera un concurso de el mejor maestro del mundo, ¿quién ha sido el mejor maestro del mundo? Sin duda alguna, el Señor Jesucristo ganaría ese concurso. Él es el mejor maestro del mundo. Él es el mejor maestro del universo. Leemos en los evangelios que Él enseñaba con mucha autoridad. Y tanto que la gente se admiraba de su doctrina y también la gente lo escuchaba con mucho gusto. Y Él les enseñaba cosas muy profundas, con ilustraciones tan claras, tan sencillas, que los niños las comprendían. Y por supuesto, les enseñaba de lo más importante. Les enseñaba de Dios, les enseñaba del perdón de pecados, el arrepentimiento, la vida eterna. Y por eso vino Cristo al mundo, para ser nuestro maestro, nuestro profeta, para enseñarnos las buenas noticias del Evangelio. Lo notamos esto en Marcos, vamos a verlo rápidamente los versículos, capítulo 1 y versículo 14, capítulo 1 y versículo 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el Evangelio del Reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Versículo 1:21. Entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Versículo 38. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. ¿Para qué vino al mundo? Podemos decir, por supuesto, que vino a morir por nosotros en la cruz. Si leemos los evangelios, nos vamos a encontrar con esta verdad también. Él vino para enseñarnos de Dios. Él vino para predicarnos el Evangelio. Y por supuesto, nuestro Señor Jesucristo ganaría el concurso del mejor maestro del mundo, pues Él es Dios. Él sabe todas las cosas. Él es omnisciente. Y como dice en Juan capítulo 2, Él sabe lo que hay en el hombre. No hay nadie que le tenga que decir qué está en nuestros corazones. Él sabe lo que hay en cada hombre, cada mujer. En esta mañana, lo que estás pensando, lo que estás sufriendo, el Señor lo sabe. Y les enseñaba, por supuesto, de acuerdo a sus necesidades. de acuerdo a lo que ellos podían entender. Podemos leer mucho de esto en los evangelios. Y en la lección, una lección aquí entonces es que apreciamos que el Señor cumple su oficio como profeta, como maestro de Dios, y nos enseña. Sin su enseñanza estaríamos perdidos. No supiéramos nada de Dios. En Juan capítulo 1, el versículo 18 dice esto. Juan 1, 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Si sabemos algo de Dios, si sabemos algo del Evangelio, si sabemos algo de salvación, es por Cristo, porque Él es el profeta de Dios. Él es el maestro de Dios. Y pensándola, esto es algo que debemos de apreciar mucho y nos debe de conmover, porque el Señor no tenía que venir a este mundo a enseñarnos. Él no tenía que venir a ser el profeta de Dios. No tenía que ser el maestro en este mundo. No sé si todavía lo hacen. Hace tiempo, cuando los profesores, los maestros de la escuela normal salían, se graduaban, el gobierno los mandaba a los pueblos donde hubiera más necesidad, a donde no había maestros. Los maestros no querían, por supuesto, ir a los pueblos lejos en la sierra. Entonces, había necesidad en ciertos pueblos. Y los graduados de la normal tenían que irse a esos pueblos, y muchos de ellos muy alejados, muchos de ellos sin hospitales, muchos de ellos sin recursos, con gente muy difícil y a veces pueblos con mucho narcotráfico. Bueno, multipliquen eso millones de veces. El Señor vino al pueblo más alejado de Dios, al pueblo más difícil, al pueblo más pecador. Y eso es por pura gracia. Eso es misericordia, que Él haya venido a este mundo a enseñarnos de Dios. Cuando estaba en la primaria en Heriberto Aja, me acuerdo muy bien del primer día de clases. Por supuesto, es impresionante, ¿verdad? Yo el primer día de clases en la primaria. Y una de las cosas que me impresionó mucho es que llegaron unos compañeros, unos alumnos, como yo, nuevos, pero no tenían zapatos. No tenían zapatos, no tenían huarache, no tenían chanclas, no tenían nada. Llegaron descalzos. Se notaban que era de una familia paupérrima. Y me impresionó, por supuesto, porque los demás íbamos con la ropa dominguera, ¿verdad? Con los cuernos nuevecitos, todos desde el primer día de clases. Pero estos niños llegaron sin zapatos, sin nada. Pero lo que más me impresionó fue que la maestra Evelia, ese era el nombre de mi maestra, la maestra Evelia fue y les compró, les consiguió unos tenis nuevos a esos niños. La maestra no lo tenía que hacer. La maestra no lo tenía que hacer. Pudiera haber dicho, fuera, ustedes necesitan venir bien vestidos aquí a la escuela. Pero tuvo compasión de ellos. Tuvo compasión de ellos. Les compró esos zapatos. Cristo es el mejor maestro del universo, pues Él tuvo mucha compasión de nosotros, mucho amor por sus alumnos. Venían con hambre, les dio que comer. ¿Se acuerdan la alimentación de los 5,000? Y pensemos, hermanos, pensemos, amigos. Es un maestro que dio su vida por sus alumnos. Ese es el mejor maestro del mundo. No hay mayor amor que este. Que uno dé su vida por sus amigos. Y el maestro de maestros dio su vida por sus alumnos. Entonces, apreciamos, agradezcamos al Señor, como dice el himno, dejar su trono de gloria, ¿verdad? Para venir a enseñarnos. Y pensemos, Cristo es Dios mismo enseñándonos. Cristo es Dios mismo enseñándonos. Se cumplió la promesa que dice, y serán enseñados por Dios. Este es un gran milagro. Esto es tremendo. Que Dios mismo nos enseñe a nosotros. ¡Qué gran misericordia! Y apreciemos esto entonces, de esta parábola del sembrador. Él es el sembrador. Él es el que enseña. Es el que distribuye la semilla. Ahora, otro gran tema teológico que menciona esta parábola es el de la palabra de Dios. La palabra de Dios. Versículo 14, Marcos 4, 14. El sembrador es el que siembra la palabra. La semilla es la palabra. La semilla es el evangelio, por supuesto. El sembrador no sembró filosofía, no sembró tradiciones de hombres, no sembró ciencia, sembró la pura palabra de Dios. No hay otra semilla que del fruto que Dios requiere. El fruto que Dios requiere es el fruto de arrepentimiento, el fruto de buenas obras, el fruto de adoración, o como dice en el libro de Hebreos, ese sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre. Entonces, la Biblia, la palabra, es la única semilla a sembrar. Es la semilla divina. Es en la palabra que nosotros sabemos de dónde venimos, de dónde vino este mundo, cómo comenzó el mundo, por qué existimos y qué va a pasar al final. O como dice el himno, Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Tú me dices lo que soy, de quién vine y a quién voy. Estas preguntas existencialistas, ¿verdad?, que se hacen los jóvenes o cuando el niño de niños comenzamos a pensar y ¿por qué existo? ¿De dónde vengo? ¿Y qué va a pasar? Es en la palabra de Dios, en la Biblia, que nosotros sabemos esto. Es aquí donde nos encontramos la revelación de Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Nos encontramos la ley de Dios, las promesas de Dios. Nos encontramos el Evangelio de Dios, por supuesto. Y esta semilla, la palabra de Dios, es poderosa. Como dice en Hebreos, viva y eficaz. Más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O como dice en uno de los profetas, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Un versículo de la palabra de Dios, un versículo de la Biblia puede salvar un alma. Una palabra de la Biblia puede quebrantar, puede motivar, puede consolar un alma. Una sola palabra de la Biblia. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios, viva y eficaz, poderosa, y es suficiente. Aquí tenemos todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Pablo escribe a un joven. El apóstol Pablo escribe, las Sagradas Escrituras te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cómo puede ser un joven, un hombre, una mujer perfecta, enteramente preparada para toda buena obra? La Escritura de Dios. O como dice el salmista, ¿verdad? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Entonces, hermanos, amigos, reconozcamos el tesoro que tenemos aquí, en la semilla de Dios, es su palabra. Más valioso, ¿verdad?, que todas las acciones de Tesla. Claro que sí. Más valioso que todo el mundo. Ese es el único libro por el cual podemos conocer a Dios, por el cual podemos conocer a su Hijo. Esa es la vida eterna. Y una lección aquí es que esta es la única semilla que debemos sembrar en los corazones de los hombres. De eso se trata, ¿verdad?, la parábola. La semilla que cae en los corazones de los hombres. Y esta es la única semilla que debemos sembrar en los corazones de los hombres. No está mal si compartes coros, no está mal si compartes tus experiencias como cristiano, pero a lo último, el Espíritu Santo nada más usa la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, hay muchos dichos de Confucio que están bien, no están mal. Pero a lo último, lo que salva a la persona, lo que transforma a la persona, no son los dichos de Confucio, o los dichos de San Spurgeon, o los dichos de San MacArthur. Lo que cambia, lo que transforma a la persona, es la palabra de Dios. Eso es lo que hay que sembrar en los corazones de los hombres. Ahora, podemos decir entonces de un gran tema bíblico, que es la palabra de Dios. El tercer tema que menciona la parábola es macabro. ¿Sí saben qué significa la palabra macabro? Feo. Feo, horrible. Pero está ahí. Ven el versículo 15. Marcos 4:15. Marcos 4:15. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás, quita la palabra que se sembró en sus corazones. El diablo, Satanás, la Biblia enseña, es un tema bíblico, la existencia del diablo. El mundo, por supuesto, hace caricaturas del diablo, se burla de los cristianos que creemos que existe, pero si la Biblia nos enseña de su existencia, si el Señor nos advierte de él y sus tramas, debemos de creer que existe el diablo. Y debemos estar listos, prevenidos de sus ataques. Yo creo que la mayoría, yo creo que todos los cristianos tienen que decir, sí, es cierto, existe el diablo. Pero la gran mayoría de los cristianos no se preparan para sus ataques. Realmente no creen que el diablo los puede atacar a ellos. ¿Por qué? Tres causas, pensé en tres causas. Una de las causas es que el diablo es invisible. Por supuesto, no lo vemos. El diablo es invisible. Un apóstol nos advierte que a veces el diablo se aparece como un ángel de luz. El apóstol Pablo le dice a los corintios, el diablo se puede aparecer como un ángel de luz. Y lo ha hecho para engañar a mucha gente. Estaba pensando, hay dos religiones muy grandes, de millones de personas, que comenzaron así. El diablo se les apareció como un ángel y comenzó esa religión. Una religión de ellas, los mormones. Lean la historia, ¿cómo comenzó el mormonismo? La otra religión son los de los musulmanes. Lean, ¿cómo comenzó esa religión? Yo me temo que muchos han sido engañados por eso. Porque el diablo se puede convertir, aparecer como un ángel de luz. Pero generalmente no se aparece nosotros como un ángel de luz. Es invisible. Y por eso pensamos o no pensamos, no nos alarmamos y no nos preparamos contra sus ataques. Otra causa es que el diablo sabe cómo atacarnos sin que nos demos cuenta que las tentaciones vienen directamente de él. El diablo, Satanás, la serpiente antigua, el dragón, sabe cómo atacarnos sin que nos demos cuenta que las tentaciones vienen directamente de él. Nuestro Señor Jesucristo está hablando acerca de la cruz que va a morir. ¿Y a quién usó el diablo para decirle, no vayas a la cruz, que no te vaya a pasar eso? Al apóstol Pedro. Ni siquiera a Judas Iscariote. Pero a Pedro. Y muchas veces puede ser que de los seres más queridos que tengamos y los que más apreciamos y escuchemos, puede ser que el diablo los use a ellos. Porque sabe que no nos vamos a dar cuenta de ese engaño y esa trampa. Otra cosa, otra causa, es que creemos que el diablo ataca a los supercristianos nada más. Ah, sí, el diablo atacó a Pedro, por supuesto. Y el diablo atacó a Pablo, por supuesto. El aguijón en la carne. Mensajero de Satanás, dice el apóstol. Sí, el diablo ataca a los supercristianos, a los apóstoles, a los predicadores, a la mejor, y a los que son muy piadosos. No, hermanos. El diablo ataca a todos los cristianos. A todos los cristianos, a los niños en la fe, a los jóvenes en la fe, a los adultos en la fe, y a los ancianos en la fe. Desde el cristiano de kinder hasta el cristiano de universidad. Todos. ¿Por qué? Porque son hijos de Dios.
Porque somos hijas de Dios, hijos de Dios. Y por eso nos ataca. Porque el diablo no quiere que ninguno de nosotros crea en Dios y le siga y le honre y ame a Dios. Él ataca a todos los cristianos. Entonces, por favor, niño cristiano, joven cristiano, adulto cristiano, ten en mente las palabras de Pedro, son verdad. Mañana que salgas de tu casa, abras la puerta, piensa. El diablo es un león rugiente que me anda buscando a mí, Paco, para devorarme. Ahí pon tu nombre, ¿verdad? El diablo es un león rugiente buscando a quien devorar. Me quiere tumbar, me quiere afectar, quiere que yo no honre a Dios. Quiere que yo me entristezca sobremanera. Quiere que todas las tentaciones posibles te va a aventar. Y él te conoce muchas veces mejor que tú mismo. Entonces, esta mañana, tú estás recibiendo la semilla de la palabra. ¿Pero saben qué está haciendo el diablo ahorita? Ahí nos dice el versículo, ¿verdad? Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás. Vamos a ver más de esto esta tarde, Dios mediante. Pero enseguida, hoy, esta mañana, el diablo va a tratar de quitarte la palabra del evangelio que has escuchado. Te va a decir, no es verdad. Disfruta la juventud. Te falta mucho tiempo. Cuando estés anciano, tengas tiempo de estudiarlo. Pero mira a la hermana Tiburcia. Si sabía la última la hermana Tiburcia, yo no sabía esa la semana pasada. La hermana Tiburcia se casó estando embarazada. ¡Qué hipocresía! Te va a decir el diablo. Esos son los cristianos. No les creas. Hace mucho calor, ¿para qué vas a la iglesia? Hace mucho frío, ¿para qué vas a la iglesia? Ahí está el diablo. En nuestras mentes, en nuestros corazones. Y tan existe de verdad. La lección entonces es que estemos muy conscientes de la existencia del diablo. Nos pongamos la armadura de Dios, como dice en Efesios 6, la armadura de Dios. Que velemos en oración. Y recordemos las promesas. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Tú dices, hermano, a veces me siento que estoy endemoniado. Aférrate a estas promesas. Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Muy bien. Tema macabro, el diablo. Para el último tema, necesito, por favor, que abrochen sus cinturones de seguridad. Muy bien. Abrochen sus cinturones de seguridad y por favor chequen que la bolsa de aire está funcionando en su lado. He visto carros que a veces por los niños o no sé qué, no funciona de un lado la bolsa de aire. Fíjense que está ahí funcionando la bolsa de aire para ustedes. ¿Listos? ¿Listas? Muy bien. Cuarto y último tema teológico. La elección de Dios. La elección de Dios. Ven el versículo 11. Versículo 11. Marcos 4, 11. Les dijo a los discípulos que le habían preguntado sobre la parábola, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Vamos a ver lo que escribió Mateo aquí. Mateo se extiende un poquito más, nos explica un poquito más. Y pudiéramos pensar, algo está mal, pero no está nada mal. Nuestro Señor Jesucristo muy claramente nos enseña aquí esta doctrina, este tema. Mateo 13, vamos a comenzar en el versículo 10. Mateo 13, 10. Cinturones, no se los quiten, por favor. Mateo 13, 10. En los primeros versículos, Él les cuenta la parábola del sembrador. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo, que muchos profetas y justos decidieron ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Bien. Antes de seguir adelante, creo que es importante aquí aclarar qué es el misterio del reino. Nuestro Señor Jesucristo nos dice que a nosotros nos es dado saber el misterio del reino de Dios. Misterio aquí no es, no se acuerdan ustedes, en mis tiempos cuando era niño había un programa de televisión que se llamaba Misterio en su casa. Y comenzaba con una música fea, ¿verdad? Misterio en su casa. Y yo le tenía miedo a esa palabra, desde niño, ¿verdad? Misterio. No es eso. No tiene que ver con novelas, películas de misterio. Misterio en la Biblia es un secreto, algo que no conocemos a menos que Dios nos lo revele. En la Biblia, un misterio es algo, un secreto, que no lo vamos a saber a menos que Dios nos lo revele. Es por eso que el apóstol Pablo escribe, por ejemplo, en Efesios 6, al terminar la armadura de Dios, los componentes de la armadura de Dios, él escribe en Efesios el capítulo 6 y versículo 19. Oren por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. ¿De qué se trata el misterio? Se trata del misterio del Evangelio. Cristo como Rey, como Salvador. Otro pasaje, Colosenses 1 y versículo 26. Colosenses 1, versículo 26. 1, 26, Colosenses. Versículo 25, el apóstol Pablo escribe, la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Cuál es el misterio? El misterio del Evangelio, las buenas noticias de Cristo, hay perdón en Él. Y vamos a ver más de esto, Dios mediante, en el libro de Marcos. Pero habiendo aclarado eso, los versículos que leímos en Mateo y los versículos que leemos en Marcos, claramente nos dicen que hay personas a las cuales no les es dado conocer los misterios del reino. No les es dado. Pero hay personas a las que sí les es dado a conocer el misterio del Evangelio. Dios quiere, nos dice, como dicen Colosenses. Hay personas que pueden escuchar parábolas tan sencillas como esta, promesas como la de Juan 3:16. ¡Qué claro, qué sencillo! Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué más claro que es? Pero la gente realmente no lo escucha en su corazón. Realmente no lo entiende. Y sus pecados no son perdonados. No tienen vida eterna. ¿Cuál es la diferencia? Que hay personas las cuales sí pueden escuchar. Hay personas que sí pueden entender la palabra y otros no. Porque Dios quiso así, Dios eligió a unos para salvación. Y no es que esas personas quieran escuchar el Evangelio. No es que esas personas quieran que Dios los perdone y quieran creer en Cristo. No. Como leímos en Mateo, su corazón está totalmente endurecido, en rebelión contra Dios. Ese es el problema de ellos, no de Dios. Oye, Paco, objeción aquí. Tengo una objeción. ¿No se te hace una injusticia? ¿No se te hace que Dios es injusto, que a unos sí les es dado y a otros no? ¿No es eso una injusticia? Sí se me hace injusto. Lo repito, sí se me hace injusto. Pero, hermanos, amigos, ¿queremos realmente que se haga conforme a justicia? ¿Queremos realmente que Dios haga conforme a su justicia perfecta y santa? Si Dios actúa solo conforme a su justicia, nos mandaría a todos al infierno. El alma del hombre está podrida de nacimiento. Nuestro corazón está endurecido contra Dios. Nosotros no queremos ser salvos. No queremos escuchar. No queremos el Evangelio. Solo si Dios tiene misericordia de nosotros. Solo si Dios tiene amor y compasión para con nosotros. Él nos cambiará el corazón, nos dará oídos para oír y nos dará el don de la fe para creer. Gracias a Dios que no hace conforme a su justicia nada más, pero que lo hace por misericordia también. Y Él sigue siendo justo. ¿Cómo es posible? Él sigue siendo justo porque mandó a su Hijo, el gran Maestro, a morir por sus alumnos, a morir por nosotros en la cruz, para que Él sea el justo. Y Él que da la fe para que seamos salvos. Esa es justicia perfecta y esa es misericordia perfecta. Por cierto, tu objeción también se le hicieron unos al apóstol Pablo. Y esa tarde, con humildad y fe, lee la respuesta del apóstol Pablo cuando le preguntaron que no es Dios injusto al hacer esto. En Romanos 9, del 19 al 29. Léelo esa tarde con fe y con humildad. Pero la lección aquí, con eso termino. La lección aquí es que, como decía un corito que cantábamos de jóvenes, debemos de llorar de felicidad. Debemos de llorar de felicidad si a nosotros nos es dado conocer el Evangelio. Millones de personas, a través de la historia, nunca tuvieron la oportunidad de escuchar algo del Evangelio. Millones de personas a través de la historia no tuvieron la oportunidad de tener un libro perfecto, la Biblia en sus manos. Nunca, en toda su vida, nunca escucharon a un predicador, nunca estuvieron en una iglesia. ¿Por qué estamos nosotros en la iglesia con una Biblia y podemos escuchar el Evangelio? ¿Somos más buenos que ellos? Nuestra alma está tan podrida en pecado como la de ellos, pero es por la gracia y misericordia de Dios que existimos hoy. En su compasión nos ha dado la oportunidad de escuchar y entender el Evangelio. Y esto es de Dios. Y si es así, estemos súper alegres, súper agradecidos que hemos escuchado y hemos creído en Cristo. Porque así, como nos dice el pasaje, somos perdonados de todos nuestros pecados para estar con Dios por la eternidad. La reacción bíblica a ese tema, ¿cuál es? ¡Dios es injusto! No. La reacción bíblica, la reacción correcta, es la del apóstol Pablo en Efesios 1:3. Vamos todos y puestos de pie, voy a pedirles un favor que lo leamos en voz alta, sinceramente, fijándonos en lo que leemos. El versículo 3 al versículo 14 de Efesios 1. Y por cierto, el himno nuevo está basado en este pasaje de Efesios 1. Pero todos juntos en voz alta, especialmente como cristianos, que tengamos el sabor, la energía, la alegría del apóstol Pablo al pensar en este tema.
Bien, todos juntos en voz alta. Versículo 3 al 14 del capítulo 1 de Efesios. Y con eso terminamos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para la alabanza de su gloria. Amén. Vamos a despedirnos así puestos de pie cantando una estrofa, el primer himno. 4.